Saludos a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este su programa Varones No Ágidas. Soy Miguel González y es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio de estudio y crecimiento. Hoy continuamos nuestro viaje a través del profundo libro En el Jardín de la Fe Universal del Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. En esta noche nos adentraremos en dos puntos esenciales para nuestro desarrollo personal y espiritual: una misión y corrección del alma. Temas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propósito en este mundo y cómo podemos mejorar como individuos. Para explorar esos temas, no estoy solo, me acompañan mis estimados amigos y compañeros de estudio, quienes aportarán sus valiosos comentarios. Demos la bienvenida a Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás?
Buenos días, estimados. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados, perdón. Pues un gusto estar aquí con ustedes, estudiando un rato Torah y bueno, de la fe. Ya saludar a todos los radioescuchas. Bueno, estamos muy aquí atentos, aunque ahorita se me pasó un poco. Qué gusto saludar, estimado Mijael, estimado Moshe, estimado Mijael Domínguez. Aquí atento. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Ahora le doy la bienvenida al estimado Mijael Domínguez. Buenas noches, estimado Mijael.
Buenas noches, estimado tocayo Mijael González, estimados compañeros, Moshe Enamorado, señor Hugo también. Qué alegría poder compartir este programa y también a toda la audiencia que se conecta y también nos acompaña para juntos aprender, estudiar y cada día fortalecernos en estos temas tan importantes en este programa. Pues adelante, estimado, gracias.
Gracias a usted, estimado Mijael. También saludo a nuestro gran amigo Moshe Enamorado. Buenas noches, estimado.
Buenas noches, estimado Mijael González, estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez. Es un gusto poder saludarles a toda nuestra estimada comunidad. También sea bienvenida. Y bueno, juntos, como bien dice el estimado Mijael, entenderemos en esta noche de Hashem en este camino de conocimiento, de aprendizaje, juntos, de la Emuná y de todo lo que Hashem quiere enseñarnos. Que todo lo hagamos y sea en aras del cielo, con ayuda del Todopoderoso. Bienvenidos, adelante, por favor.
Gracias, estimado Moshe. Bueno, amigos radioescuchas, pónganse cómodos y prepárense para una noche de estudio y reflexión. Escríbanos al grupo de WhatsApp sus saludos o comentarios de estos temas que estudiamos. Y como lo hago cada programa, les recuerdo que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el libro En el Jardín de la Fe Universal. Es importante buscar la guía de su maestro o de su rabino para una orientación personal que se adapte a sus circunstancias individuales. Estamos listos para empezar, pero antes nos preparamos. En el nombre de Hashem lo haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos, tendremos éxito. Y bien, los puntos que hoy estudiamos son la misión y correcciones del alma. Vamos a empezar con el tema la misión, donde el rabino Shalom Arush nos dice que cada uno de nosotros tiene una misión única en esta vida. No estamos aquí por casualidad, ni nuestra vida es un simple transcurrir. El rabino nos enseña que nuestra existencia tiene un propósito divino y que incluso la duración de nuestra vida está calculada con una precisión perfecta por el Creador. Le agradezco al estimado Hugo González que nos trae su comentario de este primer punto. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Bueno, pensar eterno, empezamos con el estudio del libro en este subtema, una misión. Y pues bueno, como usted comenta, estimado Mijael, y como vamos a estar hablando en el largo de esta hora, vamos a hablar sobre una misión o cuál es nuestra misión como seres humanos en esta vida. Hay que tomar en cuenta que esto de pensar en una misión en la vida solamente se podría plantar en la necesidad humana, en tratar de buscar cuál es nuestro propósito de existir, literal. Si nosotros como observantes vemos a todas las plantas, animales, lo que sea, cualquier objeto inanimado, inclusive una roca, cualquier cosa tiene un propósito de existir o de vivir. Cuando nosotros acariciamos a un perrito y él mueve su colita o ladra o hace algo, está haciendo su propósito en esta vida para lo que fue creado. Eso de pensar en qué nosotros, cuál fue nuestro motivo de existir, es algo propio de un ser humano, porque nosotros pensamos, nosotros razonamos, pensamos constantemente qué vamos a hacer mañana, qué va a ser de mí en 10, 20 años. Un animalito no está pensando en su retiro, no está pensando en su vejez, una flor no está pensando en ello. Crece, saca sus polen, lo que sea, y los otros animalitos se llevan el polen a otra flor y hacen lo que tienen que hacer. Y todo eso se mantiene gracias a la mano del creador. Pero nosotros somos los únicos seres humanos que estamos pensando en qué vamos a hacer. Pero para entender esto desde un punto de vista judío y desde un punto de vista más que nada no ajida, tenemos que recordar el capítulo anterior que vimos, donde precisamente hablamos de que tenemos que pensar en un mundo venidero, no solamente en esta vida, nada más. ¿Y por qué el Rabino Arush puso la palabra pensar? Porque si nosotros decimos yo quiero creer en el mundo venidero, pues creer solamente es algo así como placebo. Cuando nosotros pensamos, estamos generando algo así como un propósito de vida. Le damos sentido a lo que estamos haciendo. Yo pienso qué voy a hacer mañana, yo pienso qué voy a comer. El pensamiento es muy importante, ya fuera de toda creencia. Por eso el Rabino Arush utiliza esa palabra. Hay que pensar en un mundo venidero. Si nosotros tomamos ello como una realidad y pensamos en un mundo venidero, le vamos a dar también sentido a esta vida. Y entonces, aquí el rabino nos viene a hablar precisamente en una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Tal vez no esté revelada así de fácil. Quisiéramos que alguien viniera y nos dijera qué hacer o cuál es nuestra misión, pero no es tan fácil. A veces tenemos que ponernos a pensar, a veces tenemos que estudiar y a veces tenemos que prepararnos. Y justamente ahí, a la hora de prepararnos, es donde empezamos a ver nuestra misión. Empezamos a ver qué cosas se nos facilitan y exactamente aquello que se nos facilita, posiblemente esa es nuestra misión. A veces nos tocó ser papás, a veces nos tocó ser mamás. A veces solamente nos tocó ser empleados, a veces nos va a tocar ser médicos, tal vez en eso estemos pensando en misiones, pero el Rabino Arush va más allá. ¿Por qué? Porque muchísima gente está pensando en cuál es su misión en la vida y solo ve cosas negativas todo el tiempo. Cuando nosotros construimos nuestra fe, precisamente es para no estar pensando en todas esas cosas negativas que pasan en la vida, porque aunque usted no lo crea, siempre va a haber. Pero ahí ya no es tanto el asunto si es negativo o es positivo, sino es tanto cómo nos afecta a nosotros. Y cómo nosotros estemos preparados hacia esos problemas, vamos a entender cuál es nuestra misión a la hora de afrontar esos problemas. Aquí inclusive el Rabino Arush habla precisamente inclusive de la muerte. ¿Por qué gente muere tan joven? ¿Por qué gente muere tan buena y una persona que no merecería morir nos abandona? Entonces, cuando nosotros tratamos de ver desde el punto de vista judío y desde el punto de vista no ájida, cuál es la misión de nosotros como no ájidas, como seres humanos, vamos a entender todo eso. Y eso es lo que ahorita vamos a platicar en el siguiente subtema. Pero bueno, vamos a dar espacio a nuestros compañeros a que ellos también den sus comentarios y sus puntos de vista. Así que pues adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo, por su comentario y por introducirnos en este tema de una misión. Y pues continuamos. Pues aquí el rap nos sigue dando Pues sí, continuidad, valga la redundancia, acerca de los fundamentos de la fe. Y como bien mencionaba nuestro estimado Hugo, pues es bueno recordar los temas pasados porque todo se va relacionando. Todo esto sigue llevándonos a quizás más preguntas de por qué lo que vivimos, por qué lo que sucede a nuestro alrededor. Y aquí nos toca un tema muy interesante, muy importante, que es una misión. Y aquí nos dice, como comenta nuestro estimado Hugo, y el rap lo explica en su libro, que todos venimos aquí con una misión. Pero aquí el problema es que muchas veces nosotros, al llegar a este mundo físico, pues así nos enseñan los sabios, que el alma como que se deslumbra, se le olvida a veces la misión que tiene, el propósito que tiene. Porque la misión que nosotros tenemos al bajar a este mundo físico es una misión eterna, una misión espiritual. Y lamentablemente muchas veces el alma se deslumbra con lo que ve o se confunde con la materialidad y olvida su misión espiritual y empieza a enfocarse en cosas materiales, en cosas físicas. Y es lo que nosotros podemos ver muchas veces, personas que tienen un potencial muy grande, tienen una mente brillante, tienen talentos, muchas cosas, pero lamentablemente lo ocupan en cosas que no son positivas, en cosas que son dañinas a veces para la humanidad, para la familia, Hashem guarde, para vicios y todo ese tipo de cosas. Y entonces están desperdiciando todo ese potencial. ¿Por qué? Porque nuestra misión es eterna, nuestra misión es para el mundo venidero. Lo decimos diariamente en el rezo que se usa. No es una obligación, es un rezo que se nos propone, en el que diariamente se dice que la recompensa para los justos es en el mundo venidero. No es en este mundo, sino es en el mundo venidero. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar de este mundo? Dicen los sabios que la Torah, las buenas acciones, las mitzvot, eso es lo que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada físico. Y nuestra misión tiene que ver con eso, con corregir nuestra alma, con corregir o rectificar nuestras cualidades. Y todo ese tipo de temas. Y por eso es que aquí nos habla de personas que mueren jóvenes, otras mueren más adultas y otras mueren de una, de otra manera. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una misión diferente, cada quien tiene algo que rectificar, algo para lo cual venimos a este mundo. Nos enseñan los maestros de Israel que cada persona debe decir que este mundo fue creado solamente para nosotros. ¿Y por qué? No es que seamos egoístas, sino porque aún en la creación, y aquí hablamos de la humanidad, de los seres humanos, no de judíos o no judíos. Dice que en la creación, cuando Hashem creó todo, dice que el hombre lo creó como la corona de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a su semejanza. Aunque ahí es todo un tema, lo que podemos decir, qué significa su semejanza y eso, lo que nos enseñan los maestros de Israel, es un tema muy amplio, pero aquí lo importante, lo que quiero resaltar, es que nos hizo diferentes a toda la creación. Nos hizo de una manera apegados al Santo Bendito, a cierta semejanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito específico, y un propósito quizás, esto lo digo yo, quizás más elevado que el que tienen las plantas, los animales o las cosas, porque toda la creación tiene y cumple un propósito. Pero el propósito del hombre, yo lo digo de esta manera, lo pienso que es así. Si estoy equivocado, pues igual lo admito, pero yo pienso que es así. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dio una capacidad de decidir, nos dio un libre albedrío, cosa que ni aun los ángeles no tienen esta capacidad. Entonces, en este punto podemos ver o podemos entender que todo se va relacionando, que todos tenemos un propósito, una razón de existir, y que este propósito es eterno, es espiritual, no es físico. Entonces, aquí podemos ir avanzando, podemos ir entendiendo, y hay muchos temas que se pueden mencionar en este punto, pero vamos a ir al paso del libro. Entonces, yo quisiera que sigamos escuchando a los compañeros para ir entendiendo un poquito más este tema. Muchas gracias. Adelante.
Baruch Hashem, amigos. Son temas conocidos, temas que ya hemos, de los que ya hemos venido hablando, muy importantes. Y es preciso, dijo nuestro querido Rabino Jonathan de Galet, es preciso repasarlos porque vamos aprendiendo de ellos cada, cosas nuevas cada momento en que nosotros leemos, una vez más, repasamos la lección y esto es muy, muy, muy importante para cada uno de nosotros. Cumplir tu misión es el subtema que nos ocupa en esos momentos y yo quiero abrir este subtema trayendo el ejemplo de Moshe Rabenu. Cuando Hashem le habla a Moshe a través de aquella zarza que ardía, nosotros, como conocedores del tema, vemos que Moshe le pone muchas excusas a Hashem. Y entre ellas es de que soy torpe para hablar. ¿Cómo me voy yo a presentar ante el rey de Egipto con esta lengua torpe que yo tengo? No puedo. Moshe le quería darle vuelta a su misión. Él le dijo a Hashem, tu hermano Aarón irá contigo. No te preocupes por eso. Y después le dice Moshe a Hashem otra vez, pero mi hermano Aarón ha estado con el pueblo y ahora qué va a decir que yo llegue si yo no he sufrido con el pueblo. ¿Cómo es de que yo ahora voy a ocupar el lugar principal? Y Hashem le dice, no te preocupes, Aarón es un hombre lleno de humildad. Tu hermano está lleno de Torá. No te preocupes, Moshe. Y así vemos nosotros en la historia cómo Moshe quiso darle vueltas a su misión, quiso excusarse, quiso esquivar. Y lo más importante de todo eso es ver el grado de humildad que Moshe conquistó. Al grado de que la Torá lo llama el hombre más humilde de la tierra. Y cada uno de nosotros, al igual que Moshe Rabenu, de bendita memoria, tiene una misión específica en este mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que Moshe. Tenemos que trabajar en nuestras vidas, en nuestro propósito. Hay quien se acerca a veces a uno y le pregunta, yo quisiera saber cuál es mi propósito en esta vida. He tenido personas, o me han preguntado personas, yo no sé ni siquiera qué tengo que corregir. Y es tan sencillo, de verdad, como dice, como lo explicaron mis amigos en esos momentos, es tan, tan simple. ¿Qué es lo que tienes que corregir? Aquello en lo que más te cuesta. Es en eso tienes que trabajar. Entonces, No es para complicarnos la vida, ¿no? Por eso el rabino Jonathan de Galet explica una y otra vez y nos enseña en las charlas, pídele a Hashem Emuná, pídele a Hashem Bitajón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llenamos de estas cualidades, entonces empezaremos a trabajar sobre eso. Dijo el rabino, nadie va a cumplir tu misión en esta tierra, absolutamente nadie. Entonces, cuando tú descubras, cuando tú te des cuenta qué es lo que tienes que hacer, sabemos también que existe una mala inclinación que se nos va a poner ahí como un inspector de calidad. Entonces, ¿nos va a costar? Claro que nos va a costar, pero cuando el ser humano logre crecer, logre avanzar, esto es algo maravilloso a los ojos de Hashem, porque Hashem reconoce el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y junto con esto quiero comentarles también que viajamos con un amigo y este muchacho dice que él es creyente, él no tiene religión. Y yo lo escuché y entonces él me preguntaba a mí, ¿usted me puede hablar de su religión? Le digo, no tengo religión. ¿Cómo? ¿No cree? Digo, no, sí creo, pero no tengo religión. Pero ¿me puede explicar un poco? Le digo, claro que puedo explicarte si tú gustas. se interesó tanto que él quiere estudiar. Hizo muchas preguntas y también entre ellas me decía que si yo le podía prestar un poco de mi tiempo para estudiar con él. Le digo, claro, lo invité a escuchar el programa de la radio, el miércoles a las 7 de la noche, si no me equivoco, y se quedó muy contento. Sí, claro, estoy muy interesado, quiero escuchar a los varones esos temas que ustedes están tratando. Le digo, mira, ¿sabes por qué te lo digo? Porque estamos tratando precisamente este tema que estamos hablando, es precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, cuando Hashem, yo le decía a este joven, cuando Hashem creó a Adán, a Rishon, a Javá, dicen los sabios, la Torah, que Hashem los creó con un potencial eterno. Ellos iban a vivir eternamente. Lamentablemente, conocemos la historia, ellos fallaron. Como consecuencia, pues vino la muerte. Pero todo lo que el hombre ha venido descubriendo, todo lo que el hombre ha venido aprendiendo y todo estaba ya desde el principio. ¿Cuál es la tarea del ser humano? Pues aprender, descubrir las vacunas, la tecnología, el teléfono, la televisión, los robots, por ejemplo, ahorita, ¿no? Todo esto que nos es, que de lo que estamos rodeados, que es algo tan impresionante, de verdad, cómo Hashem le dio la capacidad al ser humano para poder descubrir más y más y más. Pero todo estaba creado desde un principio. Él se sorprendió mucho y me dijo, ¿a poco? Le digo, claro, esa es la enseñanza que hemos recibido de los sabios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo esto toda esta enseñanza maravillosa que la Torah, que los sabios nos han regalado, es algo único en nuestra vida de verdad. Y no porque yo me sienta mayor o lo haga sentir menor a él o que no sabe nada, no, en realidad no, simplemente uno puede darse cuenta de toda la bendición que Hashem nos ha regalado, que Hashem nos ha dado al recibir este conocimiento y descubrir qué es lo que tenemos que hacer en este mundo, qué es lo que tenemos que corregir. Y como bien decía nuestro estimado Hugo, ¿no? Hay personas que viven 20 años, otras 40, otras 75, a otras, también dice el rabino, se les aumenta todavía más años de vida. ¿Por qué? Porque no han logrado corregir, no han completado su misión en esa tierra. Entonces, este mensaje es un mensaje para nosotros. Y bien, decía nuestro estimado Mijael, no, no específicamente para el judío, no. Estamos estudiando un libro que es universal, es para toda criatura. Y cuando alguien nos abre el tema, entonces nosotros podemos aprovechar para poder transmitir también a la gente, para convidarle. Y esto es maravilloso porque yo veía a este joven emocionarte, ponerse contento. Y sí estudiaría conmigo y sí me regalaría un tiempo para poder eso. Claro, le digo, no te preocupes. Pero pues por el momento me gustaría que escucharas también a mis amigos, el señor Hugo de México, nuestro estimado Mijael de Toluca, el señor Mijael González de Fortín. Ellos hacen comentarios también importantes para toda nuestra comunidad, para nosotros mismos, que es muy importante lo que están escuchando nuestros oídos, esta enseñanza. Entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo, Bezrat Hashem, con la ayuda del cielo, y para cumplir nuestra misión, dicen los sabios que a cada ser humano se le determinaron ciertas palabras, tantas palabras, mejor dicho. Cuando este ser humano complete las palabras que se le fueron designadas desde el cielo, hasta ahí él va a vivir. Entonces, es importante, como dicen, ocupa tus palabras, tus pensamientos en lo correcto, ocúpalos en lo bueno, haz el bien, te conviene, como dice el salmista, no guarda tus labios del mal, ¿no? Guarda tus labios de hablar engaño. Entonces, cuando una persona lo domina la lengua y anda, dice y hace y deshace con su boca, ¿cuál es su corrección? Esa es su corrección. Es pedir perdón, dice el rabino, y ahora ya no vas a seguir hablando mal lo que tú quieres, ahora vas a difundir la Torah. Pero rabino, yo ni siquiera sé hablar, no sé enseñar. Ok, paga clases, compra libros, reparte folletos. Ahora haz lo contrario de lo que hacías para que tú puedas sanar y puedas ayudar ahora a las personas que inclusive perjudicaste con tu forma de hablar o con las cosas que tú decías antes. Entonces, así la Torah nos viene instruyendo. Así la Torah nos viene enseñando, ¿no? ¿Cuál es mi corrección? Aquello de lo que, en donde la mala inclinación se te vuelve como un gigante y no te deja y te entorpece y no te deja pasar y no te deja crecer. Dicen los sabios, en eso tienes que trabajar. Moshe Rabenu no quería. Moshe Rabenu también puso sus excusas como ser humano. Él sabía que había tenido problemas y problemas serios en Israel. Y aunque ya no estaba el mismo faraón, pero pues de todas maneras no era sencillo para él. Pero vemos todas las maravillas que Hashem le concedió a Moshe junto con su hermano Aarón a Cohen. Y cómo Baruch Hashem, Moshe cumplió con esta misión de una manera única, porque nadie, absolutamente nadie, iba a poder cumplir con esta misión como lo hizo Moshe. Para eso le dijo Hashem también al profeta Jeremías, cuando Jeremías le decía, tengo miedo, Hashem, soy un niño, estoy joven, ¿por qué no mandas a otro? ¿Por qué no le hay otros profetas aquí de mi época? ¿Por qué no mandas a fulano? ¿Por qué no le él tiene el conocer, él tiene la experiencia, los años? Y recuerdan lo que le contestó Hashem a Yermiyahu. Yo te puse en el vientre de tu madre. Yo te di vida para que cumplas con esta misión, para que vayas y te pares enfrente del rey de Israel y le digas, estás gobernando equivocadamente y te va a venir esto y problemas y te van a sacar los ojos, Dios libre, y vas a pasar a vivir. ¿Qué decía el rey? Se reía, se carcajeaba y decía que estás mal de tu cabeza. Jeremías, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo que va a venir un ejército a destruirnos, a destruir al pueblo de Hashem? Tenemos el sumo sacerdote, tenemos los Leviín, tenemos Shabbat, conocemos Torah. No, 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 no. Estás mal, Jeremías. Hay que castigarte, hay que. Tienes que entender. Les pregunto, ¿qué pasó? Todo lo que Jeremías profetizó y dijo se cumplió exactamente como Hashem lo había determinado, tristemente para Israel y para el rey de esa época. Entonces, de aquí nos enseña la Torah que nosotros tenemos que pedirle a Hashem, no darle vueltas a la misión, no poner excusas, no. Tenemos que pedir a Hashem emuná, bitajón, fe y confianza en Hashem absoluta para cumplir nuestro trabajo y nuestra misión en este mundo. Ese sería mi comentario, estimados. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados, por sus comentarios muy bonitos de este primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo subtema, correcciones del alma. Aquí el rabino nos comparte una historia tan profunda y conmovedora que nos hace reflexionar sobre uno de los temas más difíciles de la fe, el dolor y la aparente injusticia en el mundo. La historia que el rabino nos presenta en el libro, el cual, amigos, si no lo tienen, los invito a que lo adquieran, es una verdadera joya espiritual. Esta historia es un poderoso ejemplo en que cada evento, por más trágico que parezca, tiene un propósito divino y una corrección del alma detrás. El rabino Shalom Arush nos enseña que lo que percibimos como desgracia es en realidad parte de un plan mucho más grande y complejo que nuestra mente limitada no puede comprender. Pero para profundizar en esta enseñanza, mis compañeros van a compartir sus comentarios. Así que sin más preámbulos, les doy la palabra a mis amigos. Adelante, estimado Hugo. Estamos atentos a tus bonitos comentarios.
Muchas gracias, estimado Mijael. Gracias, estimados. Bueno, seguimos con este subtema, corrección del alma. Bendice al Eterno. Hay que tal vez aclarar un poquito estos dos temas, bueno, subtemas que estamos hablando. El rabino Arush nos está hablando de temas un poco fuertes, como es el caso de la muerte. Ya comentamos precisamente de que aquí el rabino Arush pone aquí a la mesa o a la duda por qué gente buena fallece o gente joven. Y no sé, dependiendo nuestro punto de vista como observantes, vemos a gente que tal vez desde nuestro punto de vista no merezcan morir. Y tal vez siento yo que hay que aclarar eso porque estamos precisamente entrando en un mundo de fe, ¿no? Y como decía el estimado Mijael, como dice el estimado Moshe, es precisamente un libro universal, es para todos los seres humanos. Entonces, aquí este siguiente subtema que nos llama corrección del alma, pues aunque el rabino Arush nos viene a explicar claramente de que todo lo que pasa en esta vida, inclusive la muerte, es para corregir el alma de cada ser humano. Por eso hace un rato comenté que es muy importante pensar en el mundo por venir y no nada más en este mundo. No debería yo ponerlo así, como dice el estimado Mijael, si me equivoco o acepto la responsabilidad. No debo pensar en el mundo por venir como un premio, la verdad es que no. Dios guarde y libre. Si no es otro, va a ser otro momento. Porque lo que hagamos aquí es muy importante. Si bien las cosas que hagamos o que nosotros nos enfoquemos pensando que es nuestro propósito de vivir, va a corregir cosas o aspectos de nuestra alma, créanmelo. No solamente va a corregir la nuestra, sino va a corregir de muchísimas personas. Es lo que nos dice el Tratado de Sanedrín cuando dice precisamente que salvar una vida es salvar todo un mundo. Entonces, nosotros también somos una vida que estamos aquí vagando en este planeta. Si cualquier acción que yo haga también va a influir en las personas que estén cerca de mí o las que dependan de mí, o inclusive de forma indirecta. Puedo, yo no sé, en mi caso que voy en la Ciudad de México, puedo ir en la calle y meterme al metro y sin querer me di cuenta y empujé a alguien y se cierra la puerta y no me di cuenta, a lo mejor le lastimé un pie o algo así. No lo sé. Hemos hablado de eso en los rezos decimos que Dios nos guarde de las faltas ocultas que llegamos a hacer. Pero cuando somos conscientes de nuestra acción, de lo que hagamos, debemos procurar que ello corrija no solamente nuestra alma, sino el alma de las personas que están a nuestro alrededor, inclusive la mismísima muerte, Dios guarde y libre. Porque aquí el ejemplo, como decía el estimado Mijael, es una muy bonita historia y deberían de leerla. Estaría padre que la contáramos toda. Pero nos viene a decir los porqués de muertes trágicas tal vez, o muertes tan jóvenes, de un pequeñito. Porque precisamente, como ahorita decía el estimado Moisés, pues nosotros venimos a corregir, ¿no? Aquello que está difícil, aquello que se nos complica, a eso hay que corregir. Pero ¿qué pasa cuando es un pequeñito, un bebé o yo qué sé, alguien que todavía ni ha vivido? ¿Qué tiene que corregir? Y es a donde entra lo que les estoy diciendo, porque a lo mejor su trabajo de él en esta vida no era corregirse él, sino tal vez corregirnos a nosotros como seres humanos. ¿Qué mensaje nos da? Si ustedes vean las redes sociales, cuando matan, Dios guarde y libre, un ladrón, que lo detienen y sin querer le pasa algo y todos dicen, ay, qué bueno, era un ladrón y no sé qué. No se trata de eso. ¿Qué pasa cuando alguien, que nosotros vemos una persona buena, le pasa eso? Ya nos preocupamos, ya nos sentimos mal, ya nos quejamos, ya estamos culpando al gobierno, ya estamos buscando culpables por todos lados. Pero realmente es eso, o sea, que nos haga mirar lo que estamos haciendo en esta sociedad. El reflejo de eso que vemos ahí es el reflejo de nosotros como sociedad. Las cosas que pasan en esta vida, que le pasan a las personas, que nos pasan a nosotros, son el reflejo que va a verse en toda la sociedad. Corregimos nuestra alma, pero también podemos corregir la de muchas personas, no como una especie de magia o de que gracias a mí van a cambiar todos, no, 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 sino con nuestras acciones. Podemos ayudar a que muchas personas también cambien su vida. Es el inicio de la fe. Es por eso que a las señoritas se dicen, vístete bien. No es para que decir, ah, es que es mi cuerpo, yo me visto como yo quiera, sino que estás ayudando a otra alma a que no caigan esas tentaciones. Y así podríamos ir mostrando y mostrando explicaciones o ejemplos sobre este cuento que nos viene aquí a contar el rabino Arush y entender que todo lo que está pasando es precisamente es para que nosotros aprendamos algo de él y podamos corregir no solo nuestra alma, sino de muchísimas personas. Bueno, hasta aquí mi comentario, estimados. Pues, bueno, demos espacio a nuestros compañeros. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. El destacador. Vamos a continuar con las correcciones del alma. Y pues ya nos dio usted una introducción. Es una historia muy bonita la que narra el rabino en el libro. Muy bonita porque el final es de consuelo, de entendimiento. Aunque en realidad, pues sí habla de cosas muy trágicas, en el que una pareja joven, que era un matrimonio justo, murió el varón, murió el esposo, después muere el hijo y la familia queda destrozada, y así situaciones muy difíciles. Pero va relacionado con todos los temas que estamos viendo. Todo esto era parte de un propósito, era parte de un plan. Aunque parece muy difícil, aunque parece muy trágico, muy cruel o crudo, era parte de un plan. Y el fin era un fin bueno. ¿Por qué? Porque aquí el libro nos habla del propósito de todo ello, de todo lo que pasó. Aquí yo quisiera enfatizar algo muy importante, porque dice que la mamá, la esposa, que perdió a su esposo, perdió a su pequeñito de una manera muy difícil, muy trágica, que terminó pues en un estado pues de tristeza, un estado de dolor, en el cual dice que a todos, a su familia, la influenciaba. Así como decía nuestro estimado Hugo, no solamente habla de nosotros, nuestro propósito personal, sino que influencias a las personas que están a tu alrededor. Lo hemos comentado muchas veces. ¿Cuántos nos gusta estar junto a una persona que siempre se está quejando de todo? Yo creo que a nadie es molesto que una persona tantito que una lluvia, ay, y empieza a quejarse, ya va a empezar la lluvia y se va a mojar el piso y cómo me voy a ir. Si hace sol, igual, ay, otra vez el sol y por todo se queja, es algo muy molesto. Entonces, dice que esta mujer, pues terminó muy triste, muy dolida. Y llegó el momento en el que dice que sus hijos ya eran grandes, ya alguno estaba casado y le dijo, mamá, por favor, nos causas mucho dolor. Y no solo a nosotros, sino también al alma de papá. Aquí podemos entender cosas que a lo mejor a alguien de nuestra audiencia se le va a parecer extraño, quizás duro. Pero es bueno decirlo porque incluso el libro habla de este tema. dentro del judaísmo, dentro de lo que estamos aprendiendo, la Torah habla del tema de la reencarnación. Entonces, aquí nos da a entender de que el alma sigue viva. ¿Y por qué? Porque le dice el hijo a la madre, dice, también causas dolor al alma de papá. Y dice, ciertamente él quiere que sigas con tu vida. ¿Por qué? Porque esta mujer entró en una tristeza que contagiaba a su familia y aún tenía todavía una vida por vivir, porque aún era joven. O sea, su propósito, lo que acabamos de decir, no había acabado, no había terminado su propósito. Ella todavía tenía vida, tenía fuerza, todavía se le había decretado algunos años. Incluso dice que más adelante nos explica acerca del propósito de ella, que le dice, es que tú te tienes que casar, tú todavía tienes que tener más hijos, porque ya cumpliste comprar parte de tu misión, parte de tu propósito, pero te falta más. Dice que cuando este hijo la confrontó, dice que ella como que entró en razón y entonces dijo, basta, basta, dijo. Decidió en su corazón, suficiente con el pesar, suficiente con la incredulidad. Dice, ¿acaso soy más misericordiosa que el Creador? Todo lo que el Creador hace es para bien. Desde ahora me esforzaré en estar alegre. Así pensó la viuda en el fondo de su corazón. ¿Y qué pasó? Dice que tuvo un sueño en el cual todas sus preguntas le fueron aclaradas. Y de esta manera ella logró entender que todo, por muy difícil que parecía, muy doloroso, muy cruel, que no se podía entender, todas sus dudas se le aclararon. Es una historia un poquito larga, sería difícil comentarla, pero lo que sí quisiera yo enfatizar es que dice que cuando ella despertó de su sueño, de ese sueño en el cual se le aclararon todas sus dudas y aún se le dijo, ¿sabes qué? Tu propósito, todavía no has terminado tu misión, todavía tú tienes que casarte, tú tienes que hacer tu vida y debes de seguir adelante porque, pues ciertamente, su esposo ya, él ya terminó su misión, él ya terminó. Pero tú que estás viva, tú todavía no has terminado, tienes a tus hijos, como decía nuestro estimado Hugo, tienes a quién influenciar. Y es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Dice que cuando ella despertó de su sueño, el mundo le pareció nuevo y hermoso. Ahora comprendió lo que debería de hacer, pero sobre todo entendió que todas las preguntas que ella y los ciudadanos se hacían fueron superfluas y sin sentido. Cuando tú entiendes el propósito, cuando nosotros sabemos o entendemos por qué sucedieron las cosas, ya después de que pase el tiempo, volteas hacia atrás, hacia el pasado, y dices, pero pues, ¿cómo es posible que yo dudé? ¿Cómo es posible que yo pensé que esto no estaba controlado por el Eterno? O Hashem guarde que Dios se olvidó de mí y que yo estaba solo. ¿Cómo fui capaz? O sea, te das cuenta de que todo fue controlado, todo fue dirigido, todo tenía un propósito, todavía todo tenía un plan. Y esto tiene que ver, pues, con lo que nosotros hemos vivido, hemos pasado, a lo mejor en otras vidas, o sea, a lo mejor en nuestra infancia, no sé, todo lo que nosotros tenemos que corregir y todo lo que nosotros tenemos que enfrentar en el futuro, parte de nuestra misión, todo eso tiene que ver con lo que hemos vivido, con lo que estamos viviendo, con lo que tenemos y con lo que nos hace falta. Todo está controlado, todo está dirigido. Y entonces, dice que la mujer dijo, hay un rey del universo, el creador que es justo y recto. Solo él ve el todo. Esa es la única y absoluta verdad y no puede ser objetada. Aquí yo quisiera terminar mi comentario diciendo esto. Que Hashem dirige, Hashem controla todo. Todo tiene que ver con correcciones, con rectificaciones, con decirlo así de una manera, No sé compararlo de alguna manera, quizás nada que ver, pero es como hacer ecuaciones. Un niño de primaria que ve a un ingeniero haciendo ecuaciones, haciendo cálculos muy complejos con letras y parábolas y todo lo que tiene que ver trazos, y el niño de primaria no va a entender nada. Va a decir, ¿eso qué es? ¿Cómo que el pi, que x, y, valores y todo eso? No va a entender nada así. Y si no es así, mucho más difícil sería para nosotros tratar de entender lo que Hashem ha diseñado y lo que Hashem está haciendo en el mundo. Pero aquí viene lo hermoso para mí y que yo quisiera compartir. Pero cuando nosotros entiendamos todo eso, cuando en algún momento se nos aclare y veamos que todo fue para bien, que aquella situación dolorosa, aquel niño que falleció a corta edad, todo tenía un buen propósito. Y cuando todos nosotros entendamos eso, entonces vamos a poder estar alegres, vamos a estar tranquilos, vamos a saber que todo está dirigido, todo está controlado. Y aunque no lo entendamos en ese momento, sabemos que todo es para bien como lo hemos aprendido. Y aquí en la última parte dice, solo entonces podrá saber cuál es su propio camino en la vida. Y es algo muy importante. Cuando nosotros logramos entender, cuando nosotros logramos aceptar, sería la palabra adecuada, que Hashem dirige y controla todo, y logramos llegar a ese estado de alegría, de confianza en el Santo Bendito Él, eso nos va a ayudar para que nosotros encontremos nuestro propio camino. No vamos a estar divagando, no vamos a estar yendo por otras cosas, no nos vamos a dejar llevar por el materialismo, por la fama, por la vanagloria que en este mundo impera. No, vamos a poder entender nuestro propio camino en la vida. Y no es que nos hagamos fanáticos o que nos hagamos religiosos o que, como dijeran secularmente, nos hagamos los santurrones y andemos con una aureola sobre nuestra cabeza. No, no, simplemente que vamos a encontrarle un sentido a la vida, aunque no tengamos claro el por qué suceden las cosas, pero sabemos que hay alguien que dirige todo, que todo tiene que ver con correcciones, con cosas que cada uno en lo personal tiene que pasar, tiene que vivir, pero al final de cuentas, cuando miremos al pasado, en un tiempo, vamos a entender que todo fue para bien y todo fue con un buen propósito, y no solo personal, sino a un colectivo, aún en nuestra colonia, en nuestra familia, quizás hasta en el estado o en el país, no sé. Hashem es el que sabe, el que dirige y el que tiene la respuesta a todas esas ecuaciones que nosotros no vamos a entender. Es como un niño que está sumando, no va a entender lo que hace un ingeniero o lo que hace una computadora, ¿no? Es algo que escapa de nuestras manos. Pero, pues si nosotros logramos entender esto, que todo está dirigido por el Eterno, pues vamos a poder avanzar de una manera alegre, de una manera tranquila y con confianza en el Santo Bendito Él. Este es mi comentario y pues les invito a que sigamos escuchando a los compañeros. Adelante.
Gracias, amigos. Hermosos comentarios. Nos abren un panorama más grande sobre estos temas que estamos tratando en estos momentos. Correcciones del alma. Escuchando una charla del rabino Anidyar, él habla sobre esto precisamente. ¿Quién vino a corregir los errores de Adán, por ejemplo? Adán. ¿Quién corrigió también? ¿Quién vino posteriormente a nacer, a vivir, para corregir los errores de Java? Y así sucesivamente, ¿quién vino a corregir los errores de Noaj, por ejemplo? Y así el rabino viene poniendo un ejemplo de generación tras generación. Esto es una charla preciosa. Si ustedes tienen la oportunidad de escucharla, los invito. Estimada comunidad, también busquen ahí a Rabino. Y de verdad que es un tema bastante interesante, muy, muy bonito. Cómo el Rabino viene poniendo ejemplos por ejemplo, de los patriarcas, de la gente que obviamente como ser humano fallaron, pero posteriormente nacieron otras personas y traían parte de esa alma y ellos vinieron a corregir lo que el error, por ejemplo, no de Adán al pecar, el error de Jabá, por ejemplo. Y así, ¿no? El error de Noaj. ¿Cómo en otras generaciones Hashem hizo nacer a otra criatura con esa misma tipo, con esas características? Y él vino a corregir, y ellos vinieron a corregir lo que los primeros seres humanos hicieron mal. Entonces, no dudamos que nosotros estamos aquí, precisamente, ¿no? Con una misión. Y por eso en es. Por eso yo les decía hace tiempo, me acuerdo que hacía un comentario los varones, que no es casualidad que estemos grabando juntos con el señor Hugo, con el señor Mijael Domínguez, con el señor Mijael González. Nada es casualidad. En el cielo no existen casualidades. No existen lo que aquí en la tierra llamamos, es que fue por, precisamente, ¿no? Por eso, por azares de la vida. Fue porque nos equivocamos, ¿no? Todo tiene un propósito en esta vida, según la Torah. Y al juntarnos nosotros tenemos que ver, algo tenemos que ver, algo tenemos que rectificar. Entonces, de repente cuando yo me topo con ese tipo de personas en las que son problemáticas, no se pone uno de acuerdo con ellas de ninguna manera, aunque uno sea humilde y les hable despacito, y de todas maneras uno es el malo, uno es el que no coopera, el que no está de acuerdo, y a veces uno se queda así, no, wow, pero pues, ¿yo qué le hice a esta persona? ¿Qué tengo que ver yo con esa forma de ser que él tiene? No, no se entiende uno con él, no sé si a ustedes ha pasado, ¿no? Quizás con algún vecino, algún socio, algún familiar, no sé, ¿no? De repente uno sí se queda, a mí me ha pasado y me he quedado, bueno, ¿yo qué le debo a esta persona? Y pero sí, mi mente se va hacia atrás y digo, bueno, ¿qué le haría yo allá en la otra vida? Porque, wow, de verdad que no lo comprendo. Y de repente llega y yo le hago favores y estoy a su disposición, sí, ocupas un vehículo con gusto. Y de repente escucho yo a otras personas, no, es que te pusiste, que te pusiste pesado, que eres una persona. ¿En qué momento me puse en ese plan? No lo entiendo. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que hubo un ayer. Antes de esta vida tuvimos un ayer. Y no solamente es enojarnos, sino ponernos a meditar el mensaje en cada ser humano. Dicen los sabios que todos somos espejo de todos, por eso no podemos juzgarnos, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, decía la parashá de esta semana, cuando tocaba el punto de las deudas. ¿De cuántos de nosotros decimos, ay, le debo 10, le debo 50? Le pedí 100, ¿qué importa? ¿A poco le hacen falta esos 100 pesos? O va a chillar, así a veces nos manejamos nosotros, ¿no? El mexicano, o va a chillar por 100 pesos, va a chillar por 1000, si a él le sobra. ¿Cuánto dinero no mueve? Mira, mira el negocio que tiene. Y va a chillar por 1000 pesos. Pero ¿qué dice el rabino? Pero se los pedís prestados, no regalados. Pero tienes que cumplir con esos 100 pesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a hacer grande el día de mañana a ti. No precisamente que tomases un préstamo de 50, de 100 mil pesos y digas, ah, no, eso sí se los voy a pagar. No, porque es muchísimo dinero. No, a los 100 mil sí, los 5 mil sí. Pero 100 pesos. Tocaba la palabra ese punto y dice el rabino, son esas cosas pequeñas con las que debes de cumplir si tú quieres el día de mañana crecer como ser humano. Entonces es esto, ¿no? Correcciones del alma, aquello que nosotros vemos tan insignificante aquello que para nosotros no es a veces ni importante. Y es así como a veces nosotros queremos corregir. Y ese no es el camino. ¿Cuál es el camino? Es el rabino, paga tus deudas. Lo que pediste, paga tus deudas. 10 pesos, págalos, dice el rabino. Págalos porque nadie te los regaló. Y nos enseña la Torá que en el cielo los tribunales están abiertos y somos juzgados, según la Torá, dice el salmista, cada hora somos juzgados de tus malas acciones, de tus palabras incorrectas, de tus pensamientos incorrectos. Entonces, nosotros nos topamos con personas que difícilmente usted le saca una palabra y dice uno, ay, este señor tan callado, es que no habla, es que no. Pero ¿qué dice el rabino? Eran almas especiales, almas que no pecaron en este mundo y cumplieron su corrección. ¿Y qué pasó con ellos? Y tuvieron que marcharse. Dice el rabino, después las personas dicen, qué buena persona que era él. Era un santo casi, Sadid, de verdad. Entonces, cuando la esposa le pregunta en sueños al esposo, ¿y el niño por qué murió tan trágicamente? ¿Por qué tuvo que ser así? Entonces, su esposo, este gran sabio, le explica. Eso es lo importante, ¿no? Que nosotros logremos entender, como viene diciendo nuestro estimado Mijael Domínguez, ¿no? Aquellas cosas que sí son complicadas a veces, pero debemos de abrir nuestra mente y pedirle a Shen, ayúdame a entender cuál es tu propósito y mi corrección en este mundo. Es importantísimo, es por lo que realmente nos debemos preocupar. Pero el ser humano, dice la Torá, llega a la mala inclinación y lo entretiene, le cambia la visión, el propósito, las metas, y se pone a hacer y a deshacer, y si usted escucha a cualquier persona, le va a decir, me voy a llevar esto, es lo único que nos vamos a llevar de este mundo, así es que hay que comer, vivir, gozar y disfrutar, porque es lo único que te vas a llevar, según el pensamiento de la gente. Pero Baruch Hashem, que hemos entendido otras cosas, sabemos que tenemos un compromiso aquí en este mundo, sabemos que venimos a corregir aquello que no logramos corregir en otra vida, y que Hashem sabe que podemos hacerlo. Él nos ha dado el potencial, nos ha dado las fuerzas, nos ha dado las herramientas para que nosotros nos pongamos a trabajar correctamente y alcancemos precisamente aquello, a corregir aquello por lo cual fuimos enviados a este mundo. Entonces, en este relato, nosotros vemos cómo esta pareja, cuando pierden a su hijo, dice que ellos lo toman, aceptan la voluntad del Creador, porque ellos tenían emuná, eran gente piadosa, estudiaban la Torá. Entonces, ellos aceptan y dicen, pues esta fue la voluntad de Hashem, pues que así, fue un decreto del cielo. Entonces, me decía un amigo, fuimos a acompañar a dejar a una persona ahí al panteón, y me decía un amigo, caramba, joven, se fue, ¿verdad? Le digo, pues sí, relativamente es joven, ¿no? No cumplió ni siquiera, ¿no? Con a cobrar su pensión. Y precisamente lo que dicen los sabios, me lo dijo este señor, un pariente lejano, pues que estamos aquí en esta tierra, a veces dice, en el hogar, con la esposa, parecemos enemigos. O sea, cada rato nos ponemos los guantes, ¿no? Y ahí te va este guamazo y ella me responde, me pone otro. A veces la tumbo, a veces me tumba y ahí estamos. Y le digo, mujer, vamos a bajarle ya, vamos a quitarnos de tanta soberbia, ¿no? De tanto orgullo, ¿por qué no le bajamos ya? ¿Cómo el ser humano, yo me pongo a pensar, a veces entiende allá en su poco entender, ¿no? ¿Cómo logra entender? Porque este señor estaba reflexionando y me estaba diciendo, mira, este amigo no puede hablar. No sé si le dio tiempo pedirle perdón a su esposa, a sus hijos, a sus hijas. No lo sabemos. Le digo, yo pienso que sí, porque pues fueron 5 meses en que se le detectó este problema y pues a los 5 meses él partió. Yo quiero pensar que él pues llamó a sus hijos, ¿no? A sus hijas, a su esposa, con la que tuvo muchos, muchos problemas. Y al final, yo en la suerte Hashem, él haya podido corregir, pedir perdón, que eso es muy importante antes de que el alma parta de este mundo. Entonces, y él me decía, y caramba, ¿no? Y qué lamentable que no podamos hacer nada, ¿no? Por esto, digo, no, sí, sí podemos hacer y mucho, amigo, pero ¿cómo, cómo? A ver, explícame. Yo le explicaba el concepto de la Torah, de los decretos. Hay decretos, como dicen los profetas, duros y nefastos sobre este mundo. Pero también nos enseñan los sabios que podemos cambiar ese decreto. Se puede endulzar el decreto y con la ayuda del cielo también podemos cambiar nosotros ese decreto. Y dicen los sabios, por ejemplo, tú ves una persona que de repente se tropieza o resbala o tuvo un accidente. Dicen los sabios, posiblemente el decreto se le cambió, tenía un decreto de muerte, hizo alguna buena obra, actuó bien, estudió Torah, mucha Torah, y el decreto se le fue cambiado, se le fue endulzado. Bueno, pues te vas a dar un buen golpe, un buen porrazo, como decimos aquí en México, pero de ahí no vas a pasar. Y se quedó así viéndome y me decía, ¿es posible? Digo, claro que es posible. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos ahí ya bajo tierra? No estamos aquí porque seamos tan buenos, ni tampoco porque tengamos muchos méritos. Estamos aquí por misericordia del Creador, que nos ama y que quiere que alcancemos precisamente eso que tú me estás diciendo. Una paz en el hogar. Pero ¿cómo hacerlo, amigo? Dice, imagínate cuántos años ya con la compañera y en vez de que mejoremos a veces, andamos de mal en peor. Entonces, considerando todas sus palabras, nosotros los noájidas somos dichosos de que Hashem nos dé esas herramientas, de que nosotros podamos entender el plan de Borolán y que nosotros, los seres humanos, estemos trabajando sobre la corrección de aquello que no lo logramos hacer en nuestra, en otra vida y que ahora podamos nosotros, Baruch Hashem, con la ayuda del cielo, alcanzar esa corrección de nuestras almas. ¿Y por qué no ayudar a los demás? Poder compartir con otras personas también. Para mí es muy grato poder haber entendido todo esto y poder participar y poder compartir con compañeros, con gente que en realidad pues no comparten, ¿no? Esta filosofía, pero poderles ayudar con unas palabras, con unos versos de la Biblia, con unos teilín, para mí es algo grande de verdad en mi vida. Poder compartir la Torah, poder ayudar en algo a las demás personas, esto de verdad que trae paz, trae alegría a mi vida. El no solamente pensar en mí, en mi corrección, sino en poder ayudar a los demás también a que logren su corrección con la ayuda del cielo. Pues ese sería mi comentario sobre ese tema de Baruch Hashem. Adelante, amigos. Gracias.
Muchas gracias, estimados amigos, estimado Hugo, estimado Miguel y estimado Moshe, por sus muy bonitos comentarios que nos hacen el favor de compartirnos de los temas que estudiamos hoy. Ahora llega el turno de leer los saludos o otros comentarios que ustedes nos hacen llegar, estimados radioescuchas.
Shalom amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Tenemos acá saluditos de nuestro estimado Juan Pablo Ruiz que dice: Shalom estimados varones, bendiciones del Eterno, gracias por sus palabras. También nuestra estimada Maggie Trujillo nos dice: Saludos estimados varones, Baruch Hashem, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Un saludo estimada amiga Maggie, un abrazo hasta Yucatán, México. También nuestra amiga Sarita nos dice: Laila To, muchas gracias, estimados varones. Gracias, mi querida amiga, por enviar su mensajito. También desde tierras colombianas, mi querida amiga Carmencita Carrillo dice: Buenas noches, shalom, hermosa comunidad, saluditos de Bogotá. Muchas gracias por las lindas enseñanzas verdaderas, Baruch Hashem. Gracias, mi querida Carmen, por su comentario. También nuestro estimado Jaco Méndez dice, Shalom, qué alegría escuchar a los varones Noajidas Breslev, que nos comparte estudio el libro en el Jardín de la Fe. Gracias a Hashem, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias y bendiciones. Gracias a usted, estimado Jaco, por su mensaje. Vamos a revisar si tenemos aquí en cabina. Mientras tanto, me gustaría saludarlos por país. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan desde ahorita me sale desde dónde nos escuchan. Desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, México. Muchísimas gracias, amigos, por sintonizarnos el día de hoy en este hermoso programa de los varones, donde están compartiendo el libro en el Jardín de la Fe Universal. Muchas bendiciones para todos, y también México está presente. Y bueno, amigos, vamos a continuar con la parte final del programa. Se despide su amiga Jan Hernández, deseando que todos tengamos una bendecida noche. Shalom.
Muchas gracias a mi esposa por ayudarme con los saludos. Y ahora le doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias al Eterno. Gracias, estimado Mijael. Y muchas gracias a mis compañeros por todos estos mensajes, pláticas que tomamos. Estamos escuchándolos. Estimado Mijael Domínguez, estimado Moshe Enamorado. Y pues sobre todo a todos ustedes que nos escuchan en sus hogares, que lo que hayamos compartido les sirva bastante, a nosotros nos sirve, porque siempre es bueno entender desde varios puntos de vista. Yo creo que es lo más hermoso de tal vez de lo que estudiamos, como lo hacen los judíos, ellos a través de su jabruta están compartiendo diferentes puntos de vista, donde aprenden esto, donde aprenden del otro. Y pues bueno, Baruch Hashem, aquí compartí con mis compañeros, siempre es muy hermoso. Gracias al Eterno por este momento, y pues les deseo todo lo bueno a todos, todo lo bueno y dulce, estimados. Bonita noche. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. Ahora escuchamos a Miguel Domínguez. Adelante, por favor, estimado.
Gracias, Tocayo. Pues gracias, estimada comunidad, por acompañarnos en este programa. Es importante, de acuerdo a lo que aprendimos hoy, tomar buenas decisiones. Como decía al principio de mi comentario, en el primer comentario, todo lo que Hashem nos regala, los talentos que tenemos, todas las bendiciones que nos rodean, todo aquello que Hashem nos ha provisto, hay que ocuparlo para cosas positivas, para bendecir a los demás, para fortalecer espiritualmente tanto nosotros como a quien nos rodean, para que esto nos lleve a tener buenos decretos y no haya necesidad de tener que corregir, que haya correcciones en el alma, sino que logremos completar nuestra misión. Y de esta manera, pues vamos a poder tener bendición y el cumplimiento de nuestra misión. Pues muchas gracias, estimada comunidad, por acompañarnos. Gracias, estimados compañeros varones, estimado Moshe, estimado Hugo, Tocayo Mijael, y a todo el equipo de la radio también, por siempre estar al pendiente y ser parte de todo este esfuerzo y todo este trabajo que puede ser de bendición para todos y cada uno. Muchas bendiciones desde Toluca, México. Buenas noches.
Buenas noches, estimado Miguel. Muchas gracias. Ahora es turno, estimado Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Gracias, estimado Mijael. Bueno, agradecido con toda nuestra estimada comunidad y mis amigos también, Hugo, estimado Mijael González, estimado Mijael también Domínguez, gracias por su tiempo, por sus aportaciones, y que Hashem traiga esa bendición sobre todos los noájidas, sobre todos nosotros, y que Hashem nos ayude Estamos en días temibles, estamos en este mes de Elul, en donde vertimos, en donde elevamos las plegarias todos los días para pedirle perdón a Hashem, precisamente, ¿no? Para poder corregir aquello que no hemos logrado todavía. Entonces, por eso se abre este espacio de plegarias para cuando llegue el momento de Rosh Hashanah y Besat Hashem pueda llegar justificados con la ayuda del cielo y en todos los aspectos de nuestra vida poder mejorar y crecer en humildad, en conocimiento y temor reverencial al Santo Bendito, el que Hashem nos fortalezca a todos los noágidas, a toda la casa de Israel y a todo el mundo, que Hashem nos ayude y que logremos completar nuestro trabajo con su ayuda y su bendición. Muy buena noche para todos desde la ciudad de Cozumatepec, Veracruz. Despide su amigo Moshe Enamorado. Todo lo bueno y dulce. Shalom.
Muchas gracias, estimado Moshe. Muy buenas noches también para usted. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles por conectarse y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Agradecemos a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado por el esfuerzo y la dedicación que ponen para aportarnos valiosos comentarios acerca de todo lo que estudiamos. Pero sobre todo elevamos nuestra gratitud al Creador por permitirnos reunir y estudiar estos grandes temas de Torah. Que las enseñanzas sobre nuestra misión y la corrección del alma no se queden solo en teoría, sino que se conviertan en una guía práctica para nuestras vidas, ayudándonos a crecer espiritualmente día tras día, y que nos inspire a ser mejores personas y a vivir con más fe y alegría. Y mañana, estimados, los invito a que nos conectemos a las 7 de la tarde para escuchar el programa que los jóvenes nos tienen preparado. Su servidor Mijael González se despide con afecto. Les deseo una semana llena de bendiciones, de alegría y de paz. Que Hashem los guíe y los acompañe siempre. Shalom y hasta la próxima.